¿Qué tal? Buenos días, un saludo y nuestra bienvenida este primer viernes del mes de marzo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias por elegir este espacio, un tiempo de radio en el que cada semana nos preocupamos por la política y la sociología y temas relacionados con el trabajo social y los servicios sociales. Hoy vamos a detenernos en las relaciones internacionales. La profesora Paloma García Picazo de la UNED ha invitado a una colega de la Universidad Complutense con la que va a charlar de mujeres, de las mujeres en la política internacional y de los factores específicos de su participación. Profesora García Picazo, bienvenida de nuevo, buenos días.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros en nuestro foro político y sociológico para hablar de las mujeres en la política internacional a una invitada muy querida para mí y también muy extraordinaria por muchas razones que ahora se verán. Es Isabel Tajaguerce, es profesora de Comunicación y Movimientos Sociales en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y además es presidenta de la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Paloma.
Pues vamos a mantener una pequeña charla para repasar algunos de los tópicos, y cuando decimos tópicos lo decimos con plena conciencia del término, es decir, son lugares comunes, pero que precisamente por el hecho de ser lugares comunes forman parte de las apreciaciones, de las convenciones, de los prejuicios de la vida cotidiana, y que conciernen al papel de las mujeres, en este caso en la política internacional, puesto que estamos dentro del programa de una asignatura de relaciones internacionales. La primera precisión, que es la más evidente, sería poner de relieve la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de responsabilidad, y yo añado también que de decisión, porque siempre cuando se habla de las mujeres se habla de la responsabilidad y se habla menos de la capacidad de decisión. Y sin embargo, este mismo hecho, a la inversa, se ve en una sobrerepresentación de las mujeres en los casos de catástrofe, de hambre, de miseria, de guerra. Es decir, la mujer siempre aparece como víctima de una situación y muy pocas veces como alguien con capacidad de decidir. Siempre es verdad que aparece como la gran persona que acude en los momentos de catástrofe a ayudar, pero pocas veces tiene la capacidad de tomar decisiones en ese sentido. Y bueno, dicho esto, una de las cosas que nos podemos plantear, pues es, porque está permanentemente en los medios de comunicación, es el caso del presidente de la nación vecina, de Francia, Nicolás Sarkozy. Como todos sabemos, pues hace poco más de un año tuvo el debate televisivo con Ségolène Royal, su adversaria política, y hubo un momento del debate en el que los que lo seguimos prácticamente en directo, pues vimos cuando el señor Sarkozy tuvo ganado el debate ante la opinión pública, y fue en un momento concreto cuando acusó a la señora Royal de, dicho en términos coloquiales españoles, de haber perdido los papeles porque se alteró en el debate. Digamos que él la acusó prácticamente de una manera muy hábil, como que se había encolerizado. Entonces, pues nos podemos plantear qué ocurriría. Ya Sarkozy gana las elecciones, está en el poder, lleva prácticamente un año. ¿Qué ocurriría si una mujer de unos 53, 54 años, por supuesto teniendo cada ser humano el derecho imprescriptible e inalienable a su vida privada, pero bueno, la vida de los políticos es además pública, si una mujer al poco tiempo de ser presidenta del gobierno y de la nación, porque en Francia no es solamente presidente del gobierno, tuviera una relación que concluye en matrimonio con un cantante, un modelo 20 años más joven que esa señora. Isabel, cuéntanos cosas.
Yo creo que la destrozarían. directamente. No se ve igual. Las mujeres, cuando entran en el ámbito político y más a ese nivel, tienen que demostrar constantemente una moralidad, un comportamiento, un control. Me resulta curioso cuando decías lo de ha perdido los papeles. Es terrible cuando a las mujeres, en el momento en que tienen una actitud un poquito menos controlada en el discurso, en el que levantan un poquito la voz o tienen una actitud un poco más fuerte, se dice que le ha dado un ataque de nervios. Eso lo escuchamos en todos los ámbitos, no solamente en el político. Se mueve por impulsos y le ha dado un ataque de nervios. El ataque de nervios, que es algo que se utiliza mucho en las mujeres para descalificar a las mujeres. Tiene un ataque de nervios, se mueve por impulsos. Entonces yo creo que en un caso así la destrozarían los medios de comunicación, la destrozarían a nivel calle, la destrozarían, porque es obvio que a las mujeres no se las trata igual que a los hombres. Lo que se permite a los hombres jamás se permite a las mujeres, nunca. Claro, es que esta sociedad la ha construido una sociedad de hombres, del poder de los hombres. Estamos en un mundo, todo el mundo, machista. Un mundo en el que el 50%, más del 50% de la población, no es igual a ese menos del 50% de la población. Pues a partir de ahí nos podemos explicar absolutamente todo. Es una violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles. Y, por supuesto, en el político. En el político, ¿cuánto tienen que demostrar las mujeres? Muchísimo más que los hombres, ni siquiera el doble, para poder acceder a un mismo puesto, tienen que demostrar más. Ante los medios de comunicación, ante la calle, ante la gente, ante las propias mujeres.
Claro.
Entonces, claro que en un caso como este, a una mujer la destrozarían.
Claro, porque además está la noción de que, claro, la mujer tendría un raciocinio de tipo inferior y, claro, implícito estaba en el debate fuerte entre los dos candidatos a una presidencia de una nación. Claro, Francia es una potencia nuclear, entonces implícito está siempre el hecho de apretar el botón nuclear y cómo una mujer que pierde los papeles en un momento dado puede tomar una decisión supuestamente racional. Esto nos lleva también al aspecto, vamos a ponernos ya en las mujeres que hipotéticamente o realmente, o entre comillas también, ya han llegado a ese ámbito de decisiones y de capacidad de tomar decisiones y de tener responsabilidades. Y pensemos, pues, por ejemplo, así un mínimo repaso de la actualidad internacional actual, pues tenemos que ya en diversos países del ámbito latinoamericano, pues en Argentina, en Chile, la señora Bachelet ostenta la máxima representación del Estado. En Liberia, por primera vez desde hace unos años, la señora Johnson Sirleaf, Angela Merkel en Alemania. Tenemos también, curiosamente, en Asia, mujeres que han arrastrado un destino trágico, pensemos en Indira Gandhi o recientemente en Benazir Bhutto. En su momento, la señora Bandara Naike, las dos presidentas del gobierno en Filipinas. La gran líder de la oposición en Myanmar, Aung San Suu Kyi, que ha aparecido recientemente, por desgracia, por el régimen que hay en Myanmar o la antigua Birmania, y que la vemos verdaderamente como una heroína. Y vemos a todas estas mujeres, también en Israel estuvo Golda Meir, en Estados Unidos, tanto en el gobierno del Partido Demócrata, Madeleine Albright, y recientemente, claro, ya con el señor Bush, Condoleezza Rice. Son mujeres, y claro, la omnímoda y omnipresente señora Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro. Y esto de la dama de hierro es algo que siempre nos puede llamar la atención, en el sentido de que es como que a las mujeres, cuando llegan a esos altos puestos, se les exigiera, y lo voy a decir también en términos coloquiales, para no caer en ninguna grosería, porque es algo que tampoco las mujeres podemos hacer, y es que tenga los tacones bien puestos. Es decir, que sea capaz de ser más fría y más dura que un hombre cuando toma decisiones. ¿Cuántas veces se oye este comentario? Junto con otra forma de denigración que a mí personalmente me solivianta, y es cuando se habla de las mujeres políticas y se las llama la. Es la Thatcher, la Merkel. Eso no se dice de un político.
No, claro, pero es que estamos en lo mismo de antes. Es que las mujeres y los hombres no somos iguales. No somos consideradas iguales. A partir de ahí, pues ya viene todo lo demás. Claro, lo femenino es negativo. Lo femenino siempre se ve como negativo. De ahí que se les exija mayor frialdad, mayor fuerza, mayor... De todas formas, yo me preguntaría muy seriamente qué es la frialdad a la hora de sentarse a tomar una decisión seria y profunda, porque vemos constantemente que en esa frialdad hay muchas guerras, en esa frialdad hay muchas muertes, en esa frialdad hay un mundo sobre el que nos tenemos que sentar a reflexionar muy profundamente. ¿Es eso? ¿Es eso a lo que tenemos que caminar? Tal vez si diésemos un poquito la vuelta a las cosas y viésemos lo que pueden aportar las mujeres, como mujeres, desde lo femenino, que no es algo negativo, que permite esa capacidad de improvisación en la creatividad, porque las mujeres que han tenido que desenvolverse en un mundo hostil, que han tenido que ser capaces de hacer 7 cosas a la vez, trabajar, ser madres, cuidar, porque cuidado que ese tema no lo hemos tocado, el de la imagen física, que la imagen física también es muy importante, también a la hora de acceder al ámbito político. No se plantea esa necesidad de una imagen física concreta en todos los hombres que acceden al ámbito político, ¿no? O a los cargos políticos. Entonces, todas esas cosas que las mujeres han tenido que superar a lo largo de su vida en distintos momentos de la historia y ahora mismo, porque ahora mismo la presión es terrible, la presión de las mujeres es horrorosa. Has de ser muy inteligente, muy guapa, dentro de unos valores estéticos concretos, claro. Claro,
sin pasarse, claro, ¿no? Además, respetable, o sea, muy guapa, pero sin pasarse, porque claro, entonces no eres fiable.
Claro, además, una de dos, o renuncias a la maternidad, o además de todas esas cosas, te ocupas de los hijos. Vete a las reuniones de los colegios a ver cuántos padres dejan de trabajar para escaparse ese momento a una reunión a los colegios de los niños y mira cuántas mujeres que están ahora mismo en puestos de responsabilidad, mujeres que tienen trabajos con jornadas laborales muy, muy, muy extensas. ¿Y qué? Tú cuenta con todo eso y entonces dime si las mujeres no pueden aportar desde lo femenino, desde toda su experiencia, en la que es obvio que no pierden los nervios las mujeres con tanta facilidad, es obvio que no les dan ataques de histeria, es obvio que también deberíamos revisar el término histeria.
Sí, también.
Es obvio que todas esas cosas no son reales cuando pueden hacerse cargo de todo, de absolutamente todo, y a la vez sentarse y tomar decisiones frías, en las que la frialdad no es una mirada fija en un punto. La frialdad te la puede dar para tomar una decisión acertada el sentarte, reflexionar y desde la reflexión ver los distintos puntos porque eso te ayudará a tener en cuenta más factores que si estás mirando solamente a un punto. Si entendemos mirar solamente a un punto sin pensar, por ejemplo, en consecuencias o sin pensar en que hay otras gentes o, bueno, pues a lo mejor va por ahí, porque yo si no, sinceramente, te digo que no comprendo muy bien por qué lo femenino es peyorativo.
Claro, porque además es que en el fondo, bueno, en el fondo, en la forma y en todos los ámbitos, es una pérdida de recursos tremenda para la sociedad esta limitación de las mujeres. Yo hace unos días escuchaba precisamente al señor Botín y hablaba de la promoción de las mujeres en algo tan, tan pragmático como es la empresa, como es la, en el caso del señor Botín, claro, es la banca, ¿no? Y decía, no recuerdo todo el elenco de cualidades, pero parte de las cualidades que el señor Botín destacaba eran cosas que tú acabas de mencionar: la capacidad de comunicación, la empatía, la administración del tiempo, cosas que son muy importantes para la buena marcha de los asuntos. Eso es capital. Y respecto de lo que comentabas del aspecto físico, a mí, por ejemplo, me sorprendió hace unos meses en un programa de televisión, le dedicaban pues no sé cuántos minutos, y todos sabemos lo caro que es el minuto en televisión, a mostrarnos cómo la señora Condoleezza Rice cuidaba su forma física, iba al gimnasio y la dieta que hacía. A mí eso me parece, claro, que jamás se hará de ningún político varón, dedicarle tantos minutos de la televisión para esta señora que luego tiene que ir a Oriente Próximo a participar en reuniones en las que se dirimen las vidas y las haciendas de personas que están inmersas en un sufrimiento, en unos conflictos espantosos, y sin embargo, bueno, se habla de la dieta y de la forma física de la señora Condoleezza Rice, por no hablar, en sentido contrario, de cómo la señora Merkel, durante la campaña electoral, tuvo que soportar que se metieran con su aspecto físico, con su forma de arreglarse, con que si cambiaba mucho de ropa o cómo llevaba el pelo. Es algo que, bueno, también es cierto que nos vamos acostumbrando a cómo los políticos varones cuidan su aspecto y se hacen injertos de pelo y cosas así, ¿no? Para ser más atractivos ante la opinión pública. Pero en el caso de las mujeres es como que la que se arregla mucho es mala y la que se arregla poco es descuidada. Nunca hay una valoración positiva, ¿no?, de estos aspectos.
Bueno, porque es que es así, Paloma, es que las mujeres estamos siempre en un foco. Tenemos el foco encima, nos están mirando todo lo que hacemos, cómo actuamos, cómo nos movemos. Es como si nuestras ideas no fuesen lo importante, sino otras cuestiones. Y desgraciadamente ocurre en todas las sociedades, porque yo muchas veces digo, la sociedad española, ¿cuánto ha mejorado la posición de la mujer? Pero, vale, pensemos en nuestra sociedad, ¿a costa de qué? A costa de lo que te decía antes, hay que multiplicarse por 7. Tú no puedes dejar una faceta de tu vida cotidiana o de tu vida profesional. Tienes que ir coordinando todo, con lo cual, claro, al final te lo tienes que quitar de las horas del sueño, ¿no?, o de las horas de lectura, o de las horas de reflexión, o al final es que reflexionas al mismo tiempo que te depilas las piernas. No lo sé. Es algo que, sobre lo que yo creo que habría que abrir unos espacios de debate muy, muy, muy profundos, porque claro que las mujeres tienen que acceder a los cargos políticos. Es fundamental, porque darán esa otra mirada desde su propia experiencia, desde sus propias vidas, desde cómo han ejercido su profesión y cómo se han desenvuelto en su vida cotidiana, estudiando, trabajando, pensando, reflexionando. Todo ello les ha dado una forma de ver y de mirar el mundo desde su propia educación, desde... Tú fíjate, se me venía ahora a la cabeza, no está de, por lo de la educación, ¿no? Lo de los cuentos de la infancia, ¿no? Y de cómo te enseñan para que beses a un sapo que se va a convertir en un príncipe. ¿Qué tipo de educación es esa y cómo luego tienes que desarrollarte a lo largo de tu vida? Todo el mundo sabe que como se acerque mucho a un sapo, como mucho le escupe, ¿no? Y que escupe un sapo y es venenoso. Entonces te dicen que besas a un príncipe. Al final estás entregada al hombre, al príncipe, a este ser en el que se transformará el sapo. Y me ha venido a la cabeza hablando de todo esto, supongo, porque claro, qué difícil es también además orientarte en la vida cuando otra de las cuestiones que llevas ahí siempre es la de la pareja, la del tener una pareja, la del tener una vida personal concreta, la de que si no estás como que te has salido de tu línea, ¿no?
Sí.
Y cómo tienes que compatibilizar eso también con la cuestión profesional, porque si no, genera como un sentimiento de fracaso. Sí. ¿Cómo compatibilizas todo para salir adelante en lo profesional? Esa visión de las mujeres que han tenido que pasar por toda esa experiencia son necesarias para transformar las cosas. Una madre que ha trabajado, que ha tenido a sus hijos pequeños, que sale corriendo para ir a la reunión del colegio, que sabe que a las 4:30 tiene que recoger a los niños del colegio, que no tiene la mentalidad de los hombres, porque el hombre en esos casos es ya se ocupará la mujer. No hay ningún problema. Algunos ven a sus hijos cuando ya son muy mayores y entonces dicen, ah, es verdad que un día fueron pequeños, ¿no? Y que tenían esas cosas de los baños, de lo cotidiano de los niños, de los deberes, de... y que no han estado ahí con los niños. La visión de esas mujeres que a lo mejor quieren trabajar sin tener que renunciar a sus facetas de madres, cuando los hombres con mucha naturalidad renuncian a la faceta de padres, a esa de la vida cotidiana, ¿no? Pues el poner esa visión para transformar el mundo es importante. Lo que tú decías antes, la empatía. La mujer que ha sentido dolor siente el dolor ajeno de una manera distinta. Con lo cual, antes de tomar una decisión que puede hacer que otras personas sufran, lo pensará más, porque siente, no es simplemente las personas, no están ahí fuera como... lejanas y ajenas, ¿no? Una mujer, desde el dolor o desde la opresión que ha sufrido por el hecho de ser mujer, desde el momento en que era niña y que se ha podido sentir marginada a la hora de hacer determinadas cuestiones por ser mujer, pues verá el mundo de otra manera y podrá tomar decisiones que transformen las realidades. Y la transformación de las realidades para caminar a una igualdad real en la que todos nos miremos como personas, pues hace falta, ¿no? De ahí que sea muy importante.
Claro, yo recuerdo, no sé si será una leyenda urbana, Bill Gates en un momento dado planteó que él nunca contrataba a nadie que no hubiera tenido un fracaso en su vida. No sé si es una leyenda urbana o es una realidad de una frase que él ha dicho. Entonces, pensando en esto, quizá lo que habría que cambiar la mentalidad es que en los diseños curriculares, estos que hay en las empresas, en la universidad, en todos los ámbitos, en la política, que no se confiara en nadie, que lo que tú estás diciendo, que no hubiera sentido pues también el dolor de los demás, la empatía con las vidas ajenas, con la vida de los demás, que es la vida propia. Y bueno, y viendo también una serie de datos que son sorprendentes, es que, por ejemplo, en 2005, el 16% de las parlamentarias de todo el mundo eran mujeres. Pero claro, el 16% en en el mundo, en el planeta, en el mundo mundial, ¿no? Pero es que la media en Europa, y en Europa somos un continente pues muy privilegiado en muchas cosas, y tú lo subrayabas antes, pensando en nuestro propio país, en España, cómo hemos avanzado, pero realmente en Europa es que es el 17% de las mujeres. En los países árabes es el 7%, sorprendentemente. Yo recuerdo algunas conversaciones el año pasado con mujeres oriundas de países árabes, y claro, pues me comentaban sus experiencias. En el Parlamento Europeo es el 30% de las mujeres, y Suecia, que es digamos que uno de los mejores países para ser mujer en este mundo, pues las parlamentarias ocupan el 47% del Congreso de los diputados. Yo ya, como siempre en la radio el tiempo pasa muy, muy deprisa, quería, Isabel, pues una conclusión, algo que tú nos pudieras decir así como conclusión, pensando en las fechas en las que estamos, y también quizá pues un mínimo mensaje de esperanza para los hombres y mujeres de buena voluntad que hoy nos escuchan seguro.
Bueno, yo creo que ha sido muy importante en nuestro país la ley de igualdad, la ley integral contra la violencia de género. Han sido dos pasos fundamentales que además han abierto unos espacios de reflexión muy, muy importantes, y ha creado en muchas personas, más allá de las propias leyes que, como te digo, me parecen tan importantes, que ha sido el gran avance, ¿no? Pues han creado espacios en las mentes de las mujeres a raíz de esos debates, y espacios de reflexión propios de es verdad, es que no nos hemos sentado a comprender que nos hemos incorporado al mundo laboral, nos hemos incorporado a los cargos de responsabilidad, nos vamos incorporando a todo, cargándonos con más responsabilidad, afrontando nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas personales y también nuestras vidas profesionales. Entonces, más allá de lo importante y trascendental en el ámbito social y en el ámbito político, es en el espacio íntimo de cada una de las mujeres que a partir de ello se han sentado a abrir sus propios espacios de reflexión y que les llevarán a avanzar también a ellas a nivel individual y luego a nivel colectivo.
Bien, pues Isabel, con esta exhortación tan, tan positiva ponemos fin al programa de hoy. Te doy las gracias y simplemente pues quiero recordar a todos nuestros oyentes que, en fin, que mañana es el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y la mujer política obviamente pues también lo es. Muchas gracias.
Gracias a ti, Paloma.
Las mujeres en la política internacional y los factores específicos de su participación es el título en el que ha profundizado la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, que ha entrevistado a Isabel Tajaguerce Ángel, profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y presidenta de la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista. Parece claro en conclusión que la mujer ha ido accediendo a cargos de decisión y su participación en todos los niveles se ha ido incrementando. Sin embargo, como apuntaban nuestras expertas, las estadísticas sobre su participación política son aún deficientes, en particular en los más altos niveles de toma de decisiones. Analizar las causas de esta escasa participación de la mujer nos lleva necesariamente a reflexionar sobre los obstáculos que la limitan y los mecanismos desarrollados para ello. Quizás el primer obstáculo continúa siendo la desigualdad resultante de la división de roles entre mujeres y hombres, un equilibrio aún por conseguir. Un tema, en cualquier caso, para la reflexión. Y en este punto les dejamos. La semana que viene el turno es para el trabajo social. Profesores y trabajadores sociales en activo nos contarán su experiencia como equipo interdisciplinar. Les esperamos a la misma hora y siempre en Internet. En nuestro portal teleuned.com puede escucharnos. Gracias por su atención y buenos días. Feliz fin de semana.